Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que según un departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de qué son los precursores sísmicos volcánicos, y para eso viene más tarde Luis Franco, geólogo y sismólogo del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, del CERNA Geomim. Hoy día me acompañan las panelistas inestables Camila Zúñiga y Nicole Tondró. ¿Cómo están, chiquilla?
Hola, Clau, ¿todo bien? ¿Y tú?
Hola, Claudia, hola, Camila, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Hola a todos en sus casas o donde sea que estén y que estén escuchando este programa. Ha sido una semana bastante movida, ¿o no, Camila, o me equivoco? No tanto, porque Las Palmas ya es uno de la casa, digamos, pero...
Sí, o sea, en realidad como que sigo trayendo noticias de La Palma. Creo que ha sido la tónica de que las noticias que parten los programas anteriores han sido algo sobre La Palma, una erupción más, otro descubrimiento nuevo. Y ahora les traigo una noticia que no está tan relacionada con algo de, por ejemplo, un producto que venga a salir del volcán o un tipo de roca nueva, sino que hace unos pocos días, hace unos 4 o 5 días, salió un anuncio del presidente de la Asociación Apicultura de La Palma de las Canarias, en la cual había comunicado a la población de que había logrado salvar 5 de 6 colmenas que habían estado completamente cubiertas bajo las cenizas de La Palma durante 50 días. O sea, estas abejitas sobrevivieron solas, completamente cubiertas por estas cenizas, 50 días después de haber empezado la erupción volcánica de La Palma, que lleva casi 2 meses en actividad.
Mira, tremendo sobreviviente.
Totalmente. Y bueno, una de las cosas a las cuales atribuyen esta sobrevivencia es que no les retiraron la miel justo ahora para hacer la producción. Finalmente les dejaron esta comida disponible para estos 50 días. Y también el material piroclástico que cayó, porque tenemos que recordar que finalmente las cenizas no es un tipo de roca, sino que es un tamaño. Es menor a 2 milímetros este tamaño ceniza. O sea, siempre que vemos salir polvo del volcán, es finalmente un polvo muy fino, no necesariamente una composición asociada. Y este tamaño de material piroclástico que había salido del volcán era un poco más grande, era tamaño lapilli, se llama, y es de 2 milímetros y puede llegar a tener hasta 6 centímetros. Entonces algo parecido a lo que pasa cuando uno ve la arena en la playa, que finalmente uno se coloca la arena en la mano y uno puede ver que quedan espacios entre los granitos. Estos espacios entre los granitos del tamaño lapilli permitió que el aire entrara finalmente a los cajones de abejas y estas abejas no se asfixiaron por estar cubiertas con este material encima. Como que todo finalmente funcionó para que estas abejitas se pudieran sobrevivir.
Mira, y ando a saber tú por qué les dejaron más miel, pero qué bueno que lo hicieron, porque eso son
claro.
Las felices coincidencias de la vida al final.
Claro, porque finalmente en la época de verano por lo general se suele hacer una cosecha a cierta época para poder que ya después sigan produciendo y tengan otra cosecha justo al término del verano, porque durante el invierno no se suele sacar el material para que ellas tengan alimento y puedan sobrevivir y finalmente tengas una colmena para el inicio del verano sobreviviendo.
Y Camila, el tema me interesa mucho la particularidad de la ceniza, porque uno piensa que toda la ceniza o todo el material piroclástico mata.
O sea, el problema de la ceniza, finalmente cuando es de este tamaño de menor a 2 milímetros, es un problema para las personas, para los animales finalmente, incluso para la infraestructura. Pero el tema es que tiene una gran densidad, entonces si, por ejemplo, se acumulan más de unos centímetros de ceniza en tu techo y tú no lo barres durante la erupción, es muy probable que el techo colapse, simplemente por la gran cantidad de peso que se está incorporando en la infraestructura arriba. También estas cenizas, los materiales de ceniza, al respirarlos te pueden causar irritaciones en tus vías respiratorias, por ejemplo, en tus ojos, e incluso te pueden llegar a causar un daño permanente en tus alveolos, simplemente por respirar esta ceniza. Y otro ejemplo que también se puede dar es que esta ceniza, por ejemplo, en la lana de las ovejas, puede llegar incluso a aumentar 30 kilos de peso de las abejas solamente por combinarse con esta lana, y si cae una llovizna, el peso es aún mayor. Entonces tiene diferentes daños finalmente. También a la larga puede producir cosas positivas, como por ejemplo fertilizar un poco más el suelo y las producciones agrícolas en unos años más van a verse mucho más ricas. Tiene sus pros y sus contras finalmente, pero sí tiene un negativo, un impacto negativo bastante rápido, por decirlo así, al momento de que ocurre la erupción.
Me parece extraordinario. Qué bueno que entre medio haya una buena noticia de La Palma, que tengo entendido que todavía tiene más rato, ¿no?
No, totalmente. Esto no para.
No, La Palma tiene ahí por lo menos funciones para 2 meses más, digo yo.
Es que el tipo de volcanismo hace que tenga una alimentación a lo largo del tiempo, así que puede durar mucho más. Es como Hawái, pero en una versión un poquito más chiquitita.
Ah, o sea, vamos a tener temporada La Palma bien larga.
Por supuesto, podemos hacer un rodadicto 2022 de La Palma sin problema.
Pobre gente en La Palma, le mandamos fuerza y valor. Gracias, Camila, por esa noticia. Nicole, ¿cómo estás tú? Cuéntanos un poco qué ha pasado con el área del cambio climático.
Uf, ha estado súper movida el área del cambio climático también, así como estaba movida el área más geológica. El año pasado, este año fue la COP26, terminó hace muy poquitos días, terminó el día sábado aproximadamente, que para quienes no sepan es la cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático, donde todos los países se reúnen a definir ciertas metas comunes para enfrentar el cambio climático. Y como ustedes quizás deben haber escuchado, en la COP21, que fue el año 2015, se alcanzó un acuerdo de que el calentamiento del planeta se pudiese limitar a 2 grados Celsius como máximo e idealmente a 1,5 grados, porque de hecho la ciencia muestra que hay mucha diferencia entre los impactos que tendríamos con 1,5 y con 2 grados. Hay de hecho un informe completo del panel intergubernamental sobre cambio climático de 1,5 grados que muestra lo diferente que serían estos impactos. Y bueno, en el contexto de la COP26, que como les decía, se acabó el día sábado más o menos, las negociaciones terminaron sábado-domingo, se lanzó un informe de una organización que se llama Climate Action Tracker. Es una organización independiente, científica, que lo que hace es medir, evaluar, en el fondo, ciertas metas que los países proponen para mitigar el cambio climático, que se conocen como las contribuciones nacionalmente determinada. Chile, por ejemplo, ya entregó la suya actualizada y en el fondo es lo que los países le dicen a Naciones Unidas que van a hacer para limitar el cambio climático. Y de acuerdo a Climate Action Tracker, si se cumpliesen incluso todas estas contribuciones de los países, muchos países ya están hablando incluso de una carbono neutralidad a ciertos periodos del siglo XXI, incluso así no alcanzaríamos la meta de los 2 grados, y podríamos llegar incluso a 2,4 grados a fines de siglo. Y eso es bien catastrófico. Lamentablemente la COP tampoco dio en las negociaciones un resultado muy favorable, porque se esperaba que ojalá se hubiese incluido en el texto de la negociación una mención a que se iba a terminar, por ejemplo, con los subsidios a los combustibles fósiles, por ejemplo, la bencina, lo que nosotros estamos más acostumbrados. En el fondo lo que hacen es fomentar que sigamos usando el automóvil u otro tipo de transporte que contamina. Y lamentablemente eso no quedó reflejado en el texto de la COP, solamente se hizo una mención a que era necesario avanzar hacia que estos combustibles se dejasen de utilizar. Pero claro, ahí el tema es que hay una presión muy muy grande de los países productores de petróleo que están dentro de esta cumbre, dentro de todos los países que negocian, como Arabia Saudita, también como la India, que son países que utilizan mucho petróleo para su desarrollo, que no quieren que se acabe esto, que no quieren que haya una especie de stop, de un pare al petróleo y al gas y al carbón. Entonces está un poco compleja la situación, pero lo que sí que podríamos decir que hay un poco de esperanza es que los países, muchos países se han comprometido a tener estas metas de cero emisiones. Y lo que dice la organización Climate Action Tracker es que para que podamos llegar a esta meta del 1,5 grados, que es lo ideal, obviamente no es lo ideal dentro del... Lo ideal sería no habernos calentado ni siquiera 0,5 grados, claro, pero dentro del mal escenario, claro, que los países adelantaran las metas de carbono neutralidad. Por ejemplo, Chile tiene una meta de carbono neutralidad al 2050. Y eso parece muy lejano considerando los impactos del cambio climático que se están sintiendo aquí y ahora. Entonces, lo que nos dice Climate Action Tracker es: a los países, por favor, sean más ambiciosos y ojalá adelanten sus metas al 2030, porque de lo contrario el camino no se ve muy agradable.
Y ahí, Nico, ¿qué posibilidades hay de que efectivamente Chile adelante para el 2030 en términos de voluntad política y factibilidad técnica?
Mira, de factibilidad técnica se ve posible. De hecho, hay varias centrales que han estado cerrándose, por ejemplo, las termoeléctricas. Pero hay mucha voluntad política que debe aunarse en torno al tema, y eso puede que sea un poco más complejo. Y eso es algo que el próximo gobierno, que ya pronto vamos a saber de qué tinte será, de qué tinte político será, tiene que hacerse cargo de eso de forma más o menos urgente, ¿no? Al menos los científicos en Chile están de acuerdo en que es un tema urgente, pero también estamos con la pandemia entre medio, con otras, de pronto, que son prioridades para los países y que es difícil que a lo mejor un tema como el cambio climático esté por sobre otros. Entonces hay hartas voluntades políticas que deben confluir para poder adelantar esas metas.
Ojalá que confluyan en Chile y en todo el mundo para que podamos tener una mitigación al cambio climático bastante más saludable y más eficiente que la que tenemos planificada. Nicole, gracias por la noticia. Camila, gracias por la noticia. Ahora tenemos que ir al primer tema musical, pero antes Camila tiene algo que decirnos.
¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidades de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más sobre el Centro de Excelencia de Geotermia de los Andes ingresando a SEGA, www.sega-chile.cl.
Los amigos del SEGA, vamos a escuchar a los The Strokes, The Only Ones, y volvemos acá en Rockadictos por Radio Universidad de Chile.
So bad.
cósmicas hablando acá en Rocadictos, porque para la segunda noticia tenemos una invitada especial que ya ha venido con nosotros y es de la casa, Diana Conte, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigadora principal del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería AMTC. Diana nos viene a explicar un nuevo proyecto para identificar posibles blancos de exploración a través de tomografía sísmica. ¿Cómo estás, Diana?
Bien, aquí, trabajando.
Podía, contenta. Podía semana. Cuéntanos un poco a todos los que no tenemos muy claro cuál es el objetivo de este proyecto y en qué y cómo funcionaría la tomografía sísmica en él.
Ok, mira, la tomografía sísmica es una metodología geofísica que utiliza los tiempos de llegada de las ondas PIS de los sismos que ocurren y que son registrados en estaciones sismológicas, y lo que hace es determinar anomalías de alto o bajo velocidad de ondas P y de ondas S. Es una tecnología, una metodología en realidad, que se ha usado en geofísica durante los últimos 20 años, pero en general se ha usado a una escala muy grande para ver, por ejemplo, los problemas de subducción, las características que tiene el contacto interplaca, las características del manto, y la diferencia es que lo que hicimos nosotros fue reducir la escala de manera de poder identificar zonas de anomalías de bajo BPABS que están relacionadas con cuerpos intrusivos que, de acuerdo a los modelos de emplazamiento de los pórfidos, se pueden identificar posibles blancos de exploración. Lo primero que hicimos fue aplicar esta metodología en minas que ya están, que son conocidas y que ya están siendo explotadas, y el paso posterior es aplicarla a zonas a escala Greenfield, que es una escala grande, y a zonas de escala Brownfield, que es una escala mucho más chica. Y en el caso de los Brownfield, lo que ocurre es que en general los potenciales blancos de explotación se ubican en tipo clúster cerca de minas existentes. Ahora,
a ver, Diana, en el fondo, en simple, mediante ondas sabemos dónde hay minería y dónde no hay minerales para explotar. Eso es lo que estamos, dice la onda fresca. Sí, eso es lo que están haciendo.
Pero son potenciales targets de exploración. Y en parte, potenciales, ¿de acuerdo? Esto no es...
no es como que
ahí podría haber, ¿de acuerdo? Okay. Porque la parte que nosotros no vemos con la tomografía sísmica es, por ejemplo, los grados de alteración o la mineralización. Pero, por ejemplo, si tú tienes una zona y tú dices, mira, Diana, en realidad yo estoy pagando esta zona y en realidad no sé si hay algo, entonces yo voy, pongo las estaciones, hago la tomografía, y si no veo ninguna anomalía de bajo BPABS, yo sí te puedo decir, mira, Claudia, aquí pórfido cuprífero no hay. Al revés, si en esa misma zona yo voy, instalo las estaciones y veo algunas anomalías de bajo BPABS, yo te digo, mira, Claudia, aquí podrían haber. Y eso ayuda porque reduce el área de búsqueda. Y en particular el proyecto FONDEF, que fue recientemente aprobado, que cuenta con el respaldo de dos empresas importantes, una es Codelco y otra es GRS Chile, una empresa de exploración, es combinar no solo la tomografía sísmica, sino que el campo 3D de velocidades que se determinan con otros datos, con datos geoquímicos, con datos de sondaje, con datos geológicos, y a través de una técnica de Machine Learning, uno puede determinar con una mayor precisión los potenciales targets de exploración.
Me queda muchísimo más claro.
Hola, Diana.
Hola,
entonces, por ejemplo, yo vi que este proyecto lo están haciendo junto con Codelco también y junto con GRS. La idea sería, por ejemplo, después de que tú le digas, mira, acá tenemos un posible target de exploración, ellos, por ejemplo, fueran a hacer sondajes en esas zonas, como que tú les facilitas esta información para que ellos como que focalicen su exploración, ¿no? Ese sería como el paso o el objetivo de que ellos también estén en la colaboración con el proyecto.
Claro, o sea, primero uno identifica las zonas de potenciales target con la tomografía sísmica, o sea, zonas de anomalías de bajo PPABS que están indicando presencia de cuerpos intrusivos. Y posterior a eso, se combina esa información con información geoquímica, con información, por ejemplo, de sondaje, sobre todo a escala brownfield, o con información incluso satelital, y se mete, digamos, en esta maquinaria del machine learning, y ahí arroja, digamos, los potenciales target con un poco, con una mayor precisión. Tal vez para los que están escuchando podría ser interesante el saber, en general los proyectos FONDEP tienen una tasa de aprobación muy baja, o sea, uno postula y la probabilidad que sea aceptado en general es baja porque son muchos los proyectos que se presentan. Nosotros habíamos presentado dos veces antes y había sido rechazado. La vez anterior también nos presentamos con Codelco y también fue rechazado, y la ventaja es que esta vez Fonde agregó una sección donde uno responde a los revisores anteriores los comentarios. Y yo creo que eso es súper positivo, y en el fondo el mensaje es para aquellos que postulan proyectos Fonde, es que no se rindan. En general los comentarios, claro, a uno dice, no, pucha, cómo me comentaron eso, no me lo aprobaron. Pero en general, igual que en los artículos, los comentarios ayudan a orientar. Y más aún ahora que uno puede responder a esos comentarios. Así que en el fondo también quería aprovechar para orientar a aquellos que están postulando a proyectos FONDEP, que no se rindan.
Sí, excelente mensaje, porque uno cree que a todo el mundo le resultan los proyectos y los fondos al tiro.
No.
Es pésimo cuando te dicen que no, pero no significa que no, uno lo puede sacar la próxima vez.
Claro, ahora, tiene que ser insistir.
Y ahí, en el fondo, ¿cuándo o qué expectativas tienen? ¿Cuándo lo van a empezar a usar? Porque uno tiene una hipótesis, aquí debiera pasar más o menos esto. ¿Cuándo va a empezar a funcionar esto y qué expectativas tienen en un corto plazo?
Ahora, el proyecto es de 2 años de duración y, bueno, hemos estado en todo el proceso de firmas, de crear una cuenta para que FONDEF deposite el dinero, y una vez, yo pienso que podría ser en diciembre o en enero que se iniciaría el proyecto. Y el proyecto se inicia con, porque Codelco pone 2 áreas a disposición nuestra, una escala Brownfield y una escala Greenfield. Y la escala Brownfield nosotros vamos a empezar básicamente por el hecho que la escala Greenfield es una zona que está en el altiplano. Entonces es una zona que está sujeta al invierno altiplánico, y por lo tanto, si se empieza en enero el proyecto o en diciembre, nosotros no podemos ir a instalar estaciones ahí. Entonces empezaríamos con
la escala chica.
No, y no solamente eso, porque además que en el norte, claro, todavía existen minas antipersonales. Y con estos desplazamientos de barro, porque claro, la gente que colocó esas minas, por algún motivo, sabía dónde estaban, pero con todo el proceso este de los aluviones que ocurren, digamos, asociado al invierno altiplánico, esas minas se mueven. Entonces igual tiene una complicación adicional, pero nosotros vamos a empezar primero justamente por eso, con la escala Brownfield, que es una escala chica en torno a una mina existente en el norte de Chile. Y posteriormente yo pienso que por ahí por mayo estaríamos incursionando en la escala Greenfield, en la grande.
Hola Diana, te saluda Nicole Tondró, yo soy jefa de comunicaciones del CR2 y estoy de panelista inestable, como dice la Claudia, aquí en el Rocadictos.
Hola Nicole.
Hola, oye, te quería hacer una pregunta, quizá un poco de mi ignorancia, pero ¿esta tecnología permite reconocer los tipos de minerales que podrían haber o no es algo que esté dentro de esa tecnología?
Sí y no. Sí, en el sentido de que, en general, los yacimientos del tipo pórfido cuprífero están asociados a cuerpos intrusivos. ¿De acuerdo? Entonces, si uno ve una anomalía o detecta o determina una anomalía de bajo BPABS, entonces uno puede ver un cuerpo intrusivo y la distribución en 3D. Sin embargo, ahí yo no puedo ver la mineralización o la alteración que tiene. ¿De acuerdo? Y no, por ejemplo, hay ciertos tipos de yacimientos de oro que vienen en vetas, ¿de acuerdo? Y ahí nosotros la resolución no da. Entonces, bueno, poquito a poco.
Gracias, Diana. Muchas gracias.
Oye, Diana, nos parece todo súper entretenido. Te felicitamos de poder realizar este proyecto junto con Codelco y GRS Chile. Y ojalá que tengan ustedes los mejores resultados, que aprendamos cada día más de la tomografía sísmica. Que si usted no sabe, lo invitamos a escuchar el programa que vino Diana y nos explicó con lujo de detalles lo que es la tomografía sísmica. Le va a quedar clarísimo. Ahí, Camila, la mujer de las redes sociales, podríamos hacer una recordación de el vuelve a escuchar de esta semana, ¿te parece?
Por supuesto.
Sí. Y lo otro interesante es que es una técnica, una metodología súper amigable con el medio ambiente. Que se me olvidó decirlo, pero en realidad es súper amigable porque solo utiliza los sismos que ocurren independiente de uno. Uno no tiene que inyectar ni campos eléctricos, ni campos magnéticos, y tampoco tiene que, por ejemplo, generar explosiones como la sísmica tradicional. Entonces uno puede trabajar en zonas protegidas o en torno a glaciares y no está perturbando el medio.
Excelente, gracias Diana por venir, gracias por contarnos más de este proyecto. Vamos a ir a la publicidad de la Radio Universidad de Chile, saludando a la gente que nos escucha en la región de Valparaíso por Radio Placeres 87.7 FM y en la región del Biobío por Radio Talcahuano 103.7 FM. Y seguimos acá en Rocadictos. Estamos de vuelta acá en Rocadictos, su programa de ciencias de la Tierra, hoy día hablando de qué son los precursores sísmicos volcánicos. Y para eso viene Luis Franco, geólogo de la Universidad de Caldas, geofísico en la Universidad Nacional de Colombia y doctor en ciencias geológicas de la Universidad de Concepción. Entre sus investigaciones incluye el comportamiento sísmico de áreas volcánicas y modelos de comportamiento eruptivo. Uso del ruido sísmico ambiental como herramienta de monitoreo. Actualmente integra el equipo científico del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, OVDAS, del Cerna Geomin, como geólogo y sismólogo. ¿Cómo estás, Luis?
Bien, muchas gracias.
Bienvenido a Rocadictos.
Ok, es un placer para mí estar con ustedes y comentarles acerca de esto tan interesante.
Para que poder interesarme y la gente también que nos está escuchando, empecemos por el principio. ¿Qué son los precursores sísmicos volcánicos?
Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿cierto? Y parte de que uno pudiera decir precursor es todo aquello que está antes. Entonces, de manera así análoga, podemos decir que los precursores son todas estas señales o signos que aparecen antes de las erupciones volcánicas. Y yo creo que acá hay algo muy importante que precisar, y es que el común de la gente en general asume como erupción ya cuando es algo muy grande. Pero en realidad, nosotros como geólogos, como vulcanólogos, una erupción es una emisión pequeña de ceniza, eso ya se convierte en una erupción. Pero en general vamos a llamar que los precursores son estos signos o señales que aparecen antes de erupciones volcánicas, generalizando cualquier tipo de manifestación en la superficie de los volcanes.
Y ahí, ¿por qué es? O sea, en el fondo, ¿para qué podemos estos precursores? ¿Qué son? ¿Son una herramienta? ¿Son unos aparatitos? ¿Son unos sensores? ¿Son una banderita? ¿Qué son? Tratemos de que uno se pueda hacer una idea.
Claudia, es todo eso. Yo creo que las primeras etapas de vigilancia volcánica, yo recuerdo cuando estudiaba en Colombia, estaba en la media, ocurrió la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. No se tenía un instrumental detallado y no había una conciencia de vigilancia volcánica. Solamente fue hasta la erupción prácticamente del volcán Nevado del Ruiz, que fue una erupción menor, una erupción pequeña, donde comenzó a desarrollarse de alguna forma la vulcanología en Sudamérica. vinieron a Colombia científicos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y comenzó a crecer todo esto que en ciencia cierta lo que buscaba era precursores, es saber o ampliar esta ventana con todos los datos, y pero te dije al principio, es todo lo que tú estás diciendo, necesitamos un equipo que esté midiendo parámetros alrededor de los edificios volcánicos o de las zonas volcánicas, y diferentes disciplinas me van entregando a mí información, y ya como expertos nosotros vamos sacando, analizando esta información y vamos diciendo qué es lo prioritario, qué es lo que está apareciendo, vamos documentando, y con base en muchas experiencias a nivel mundial es que construimos una base de datos cualitativa y cuantitativa que nos permite a nosotros decir, este volcán tiene un despertar.
¡Ah! Ahora entendí. No es que los precursores sean un equipo o un aparato, los precursores son las señales que manda el volcán antes de hacer cosas.
Exactamente.
Ahora entendí todo.
Pero mira, no sé si de pronto, ahora hay un proyecto grande que se llama Anillo Precursor y está buscando es cómo la tectónica, y cuando hablo de tectónica es cómo interactúan estas capas al exterior de nuestra Tierra, cómo colisionan, cómo se está sobando, cómo una penetra bajo la otra y qué efectos tiene en superficie. Y es un anillo grande que se llama precursor. Pero específicamente, entonces, hablando de vulcanología, los precursores es con todos los aparatos, con todas las disciplinas que tenemos hoy día desarrolladas a nivel mundial, y digo tenemos porque pertenecemos a ese grupo de científicos, es detectar y ampliar esta ventana donde podamos decidir, ojalá, con días, con horas de anticipación, ojalá con semanas, de indicarlas a las autoridades, este volcán está en estado crítico o va a hacer erupción.
Hola Luis, hablas con Camila. Yo trabajo en redes sociales con Rocadictos. Te quería preguntar si finalmente los precursores volcánicos es algo que siempre vamos a esperar previo a una erupción, o pueden haber casos, por ejemplo, en los cuales, dependiendo del tipo de volcán, no se pueden detectar o simplemente no ocurren antes de que ocurra el evento volcánico.
Hola Camila, mira, son muchos las señales precursoras y nosotros tenemos una frase de cajón que se acomoda muy bien, que cada volcán es como una persona. Entonces tienen comportamientos completamente distintos y está más o menos ligado a que todos los volcanes tienen distintas composiciones y están emplazados o se hicieron o están hoy día situados en diferentes sitios con diferentes contextos tectónicos, o sea, se afectan de distintas maneras. Los precursores volcánicos varían de un volcán a otro. Uno pudiera decir que todos los volcanes tienen erupciones volcánicas, perdón, tienen precursores volcánicos porque algo está sucediendo al interior de todos los conductos y de todas las rocas por donde se está movilizando el magma, que el magma lo podemos definir como esta roca fundida, como roja que hemos estado observando en las diferentes erupciones volcánicas por los medios. Entonces, al interior, 1, 2, 3, 4, 10, 20 kilómetros abajo de la superficie, a medida que va ascendiendo todo este material, comienza a generar una cantidad de, entre comillas, ruido, que es posible detectarlo con unas disciplinas muy importantes, principalmente la sismología, la geoquímica y los sistemas satelitales de navegación GNSS, que son los que nos entregan unos parámetros iniciales de que algo está aconteciendo con este volcán. O sea, todos deberían de tener, se dificultan algunos, sobre todo los volcanes, cuando pasa muy rápido el magma hacia la superficie, es más difícil de identificarlo. Los magmas más explosivos o los volcanes más explosivos, como el Chaitén, como el Cordón Cauye en el caso chileno, deberían de tener muy buenos precursores. Pero aún así se nos escapan ciertos comportamientos, como es el caso del volcán Calbuco, un volcán explosivo, un volcán que nosotros esperábamos que nos fuera a informar, nos fuera a entregar muchos precursores antes de la erupción que tuvo en abril del 2015, pero no fue así por la misma forma como se desarrolló la erupción. Muy seguramente si ya tenemos la erupción y vamos hacia atrás, vamos a encontrar precursores, claro, si vamos a decir, acá está el precursor. Pero aún así hemos ido hacia atrás, no estaba muy nutrida la red de monitoreo, tenía sismógrafos, tiene señales satelitales y aún así no se detectan precursores claros para este volcán.
¿Y ahí sabemos de qué depende cuando hay y cuando no hay aviso?
Varía, yo creo que uno podría encontrar una gama muy importante de condicionantes del por qué se ve y no se ve. Tiene que ver prácticamente con cuáles son las condiciones internas a las que se encuentra ese magma, principalmente ese gas que es el motor que genera las erupciones al final. Me salgo un poquito acá, el magma, entonces aparte de esa roca fundida allá líquida que nosotros observamos ya en superficie de color rojo, está compuesta en tres estados, sólido, líquido y gas, y ese gas es el que principalmente comienza a mover todo el sistema magmático, toda esa roca fundida hacia arriba. Dependiendo cómo se encuentra ya ese material en su cámara de almacenamiento, que se llama cámara magmática, dependiendo cuáles son las temperaturas que lo desestabilice, es que pueden variar los precursores sísmicos. Entonces yo, por ejemplo, me puedo imaginar el volcán Copahue, que está aquí en la región del Biobío. Hemos notado que es un volcán muy sensible a terremotos que ocurren en la zona de la costa, estos terremotos grandes. Hemos notado que tiene algún tipo de perturbación, otros volcanes no lo hacen. Por ejemplo, el volcán Villarrica tuvo un ascenso en el número de eventos y una cantidad de concentración de gas SO2, dióxido de azufre, que fue importante para nosotros evaluar y decir, este volcán va a tener erupción. Pero el Cordón Cauye no fue así, el Cordón Cauye nunca se observó nada en superficie, a más de imágenes satelitales, que es una herramienta de monitoreo hoy día, y aparte de mucho sismo, mucho temblor que fue sentido en la zona y no tuvo nada en superficie. Mira, estos tres ejemplos entonces podrían ilustrarnos de cómo van cambiando los precursores volcánicos en diferentes volcanes, valga la redundancia, y con ejemplos acá en Chile.
Muy interesante, Luis. Te quería hacer otra consultita antes de que pasemos casi a la pausa comercial. Te quería preguntar si finalmente uno puede distinguir, por ejemplo, en el registro eruptivo, o sea, en el registro más que nada del sismógrafo, si es que este sismo es, por ejemplo, tectónico o son diferentes tipos de sismos asociados a la actividad volcánica, porque por lo que entiendo no solamente hay un tipo de sismo, sino que diferentes tipos de frecuencias, por ejemplo, me pueden hablar de gas, por ejemplo, de movimiento de magma. Si nos puedes contar un poquito sobre eso.
Claro, Camila, yo creo que estás bien documentada, vas hacia donde... Mira,
como que es geóloga volcanóloga también.
Sí. ¿Ah, sí? ¿Está estudiando? No. Mira, Camila, yo creo que tanto, y voy a separar sismicidad tectónica, esta que se produce en sitios específicos. ¿Cuáles sitios específicos? La zona de colisión de las placas tectónicas. Las placas tectónicas, recuerdo, son estas cáscaras o esta corteza que envuelve nuestro planeta Tierra, que tienen un movimiento uno con relación al otro. Específicamente con Sudamérica hay una placa que se está metiendo por debajo del continente, que la Nazca, que se está metiendo por debajo de la suramericana y produce esta sismicidad tectónica muy particular y muy característica. Y en continente encontramos sismicidad tectónica que son están ligadas a las fallas geológicas, que las fallas son estos sitios por donde se rompe la roca y genera este tipo de movimiento. Pero aún en los volcanes encontramos esta sismicidad también menor. Entonces podemos hablar de hermanos muy grandes, hermanos en un término medio y hermanos pequeños. Pero los volcanes además, debido a esta dinámica del gas, del material que está ascendiendo, de que ocurren explosiones, genera otro tipo de perturbaciones hablando desde el punto de vista sísmico. Entonces por eso nosotros como sismólogos aprendemos a distinguir todas estas señales y ya con muchos ejemplos a nivel mundial podemos decir estas señales están ligadas a este tipo de fenómeno en el volcán. Por decir algo, uno de los eventos sísmicos volcánicos que no se presentan en las zonas tectónicas, que sí están en los volcanes, son los eventos de muy baja frecuencia, en inglés se llama VLP, Very Long Period. Es muy claro que cuando comienzan a suceder este tipo de eventos es porque el magma, volúmenes importantes de magma, están ascendiendo, convirtiéndose en una clara señal premonitoria.
Clara para ti y para todos los que saben leer esas señales. Está todo muy interesante, vamos a seguir conversando en el bloque siguiente, pero ahora vamos a la segunda canción del día, pero antes Nicole tiene algo que decir.
Sí, les cuento que en el nuevo milenio de Paleoclima estudiamos el clima del pasado en la Patagonia y su océano adyacente. Para conocer más sobre este tema, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, @paleoclima.
Y bueno, a profesionales de Paleoclima, vamos a escuchar a UPA Volcán. Y ya volvemos acá en Rocadicto, su programa de ciencias de la Tierra.
Cada vez que pienso, vivir o no vivir, cada pensamiento que está dentro de mí.
Para
Proyecto, su programa de Ciencias de la Tierra, hablando hoy día de qué son los precursores sísmicos volcanes. Volcánicos, ¿qué son los precursores sísmicos volcánicos? Con Luis Franco, geólogo y sismólogo del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, del CERNAGM. Luis, tenemos un montón de preguntas, a mí me parece súper interesante esto de ver las señales ocultas, medio en mi cabeza dispersa, como que son las señales ocultas que mandan los volcanes antes de hacer erupción. Y nosotros venimos hablando harto rato de La Palma. ¿El volcán La Palma mandó precursores o fue sorpresa, así como el Calbuco?
No fue, él mandó señales, como ustedes dicen. Inclusive en enero de este año salió un reporte científico y fue sorpresa pues para mí observar y ver cómo sí existen los precursores, sí es cierto que necesitamos monitorear volcanes. Este informe científico hablaba de que a partir de análisis satelitales encontraron una deformación bien clara al sur de las Islas Canarias, muy ligada con una crisis sísmica que hubo en el 2017 y 2018 de estos sismos volcánicos pequeños localizados al sur del volcán La Palma. Entonces fue claro y ahí comenzó, este reporte fue publicado antes de la erupción, meses antes de la erupción, creo que fue en el primer trimestre, y claramente observaban y decían, esto nos da indicios de que el volcán va a tener una erupción muy posiblemente, para que como comunidades y autoridades nos organicemos para la venida de ella. O sea que sí, la respuesta es sí, tuvo sísmicamente y de deformación, hinchazón, por decir así, de la superficie volcánica, mostró signos de que estaba enfermo el volcán.
Y ahí yo siempre pregunto por el favorito. En todo su tiempo de estudio, ¿cuál es su volcán con los precursores que más le gustaron y por qué?
Yo creo que, sin duda alguna, aunque mi volcán favorito es el Yaima, yo creo que el volcán que mostró mejores señales acá en Chile fue el Cauche. Fue como del libro para escribirlo, cómo se fue manifestando cada una de las etapas preeruptiva, eruptiva y poseruptiva en este volcán. Fue clarísimo, ¿no? Prácticamente este evento volcánico en junio del 2011 le colocó el sello o la impronta al CERNAGM, que dijo, estábamos recientemente, llevamos 2 años con la red de monitoreo, y nos dijo, instalar equipos cerca a los edificios volcánicos, cerca a las zonas volcánicas, sí sirve.
Buenísimo, bien por el cable que se portó gentil. Nicole.
Sí, hola Luis. Te quería preguntar específicamente sobre el OVDAS, el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur. Si nos puedes contar un poco cómo funciona el observatorio para la detección de los precursores sísmicos volcánicos y también, obviamente, saber si es que crees que se podrían quizá aumentar ciertos recursos o instrumentos para este observatorio en el país.
Hola Nicole. Es una pregunta bien interesante en el sentido de que uno como científico siempre quiere que haya más recursos y que haya más instrumental. El Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, aunque data desde 1986 y tuvo, digamos, como un buen impulso en la región, lo que fue la Araucanía, los ríos en 1996, donde se inició con un centro en el Cerro Nielol, prácticamente fue en el 2009 con la erupción del volcán Yaima y Chaitén, donde se magnificó y hubo un esfuerzo país que nos lleva hoy a decir que es uno de los países que más monitorea volcanes activos en el mundo. El observatorio trabaja como trabajan muchos observatorios en el mundo, principalmente hay unas disciplinas que pasan por la sismología, que es la que de alguna manera entrega la mayor cantidad de señales premonitorias en la mayoría de volcanes. Trabajamos muy importante que es, al menos en Sudamérica o en Latinoamérica, solo hay 3 países que lo hacen 24/7, analizando en tiempo real lo que sucede de cerca de 45 centros volcánicos, con un esfuerzo muy grande, no solo de instalación, esto detrás de todos los datos y de todo el nombre que tiene el observatorio y el CERNAGM hoy día, hay una cantidad de gente instalando y dando, digamos, como ese apoyo diario para que las estaciones estén llegando. Entonces, no solamente hoy tenemos análisis sismológico, sino que tenemos otro tipo de herramientas de deformación, de gases, análisis de geológico de los depósitos volcánicos, análisis de los depósitos cuando ellos están en las erupciones volcánicas, que nos han llevado a nosotros a integrar una cantidad de datos que nos hace hoy precisos hacer un análisis de modelamiento eruptivo para futuras erupciones en ese volcán y en otros volcanes. Sí necesitamos, como te decía inicialmente, yo creo que uno puede trabajar con lo que tiene, ¿cierto? A medida que uno tenga mayor instrumental, yo creo que mayor detalle puede tener sobre ciertos premonitorios que se le van perdiendo a uno en el camino. Sí, Claudia.
Sí, no, y felicitar a todo el mundo que hace todo el trabajo allá en Senajimín, tanto en análisis como en terreno y los técnicos y todo. Luis, tenemos que ir cerrando el programa de hoy. Agradezco todo lo que nos viniste a explicar. Me pareció muy, muy claro. Espero que todo el mundo en su casa o a donde sea que nos esté escuchando, el día que nos esté escuchando, también le haya quedado claro. Y si no le quedó claro, recuerde que para eso están las redes sociales. Pregunte por Instagram, Twitter, Facebook y lo podremos responder. Luis, antes de cerrar el programa de hoy, tienes unos segundos si quieres mandar un saludo y te pedimos tu recomendación para los que nos escuchan.
Yo creo que la recomendación, yo creo que un saludo a todos los que nos escuchan en Rocadictos y que ojalá se vuelvan adictos a esto de las ciencias de la Tierra, y no solo desde el punto de vista volcanológico, sino tantos ámbitos que encierran las geociencias. Quiero pues recomendar el sitio web del Servicio Nacional de Geología y Minería, www.cernagiamin.cl/geología. Ahí en esta página hay dos sitios importantes, el de publicaciones, que es donde hay un libro en PDF de Chile, el mundo o territorio volcánico, y hay otro link ahí mismo que habla del monitoreo volcánico en general. Ahí van a encontrar las alertas periódicas que tenemos para los volcanes y el ranking actual de volcanes, que están categorizados para cerca de 92 volcanes, cuál es el más peligroso, si se quiere decir, y así sucesivamente, como van disminuyendo hasta llegar al 92.
Buenísimo, Luis, muchas gracias. Yo les quiero recomendar que si quieren saber de crisis climática, economía circular y desarrollo sostenible, estos serán los temas que tratados el 25 y 26 de noviembre en la cumbre ERRE. Para participar en la actividad, busca el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales. Nicole.
¿Cómo se modelan los tsunamis? Será el tema del próximo capítulo del ciclo Conversaciones sobre la Tierra. La actividad se realizará en línea el miércoles 24 de noviembre a las 17 horas a través del enlace que les vamos a compartir en las redes sociales de Rocadictos.
Cami.
No pude venir sin traerles una gran noticia que tenemos preparadas con el equipo de redes sociales. Hoy vamos a lanzar un concurso justo después de este programa, que vamos a regalar el libro Más niñas en la ciencia, gentileza de las cuatro autoras que escribieron el libro, y el concurso comienza justo ahora y termina en la mañana del día lunes.
No se pierda aquí, nosotros tratamos de regalar la mayor cantidad de libros, así que no se pierda esa oportunidad porque algunos no se pueden conseguir. Por mi parte nos despido y cerramos el día de hoy y los dejo invitadísimos, invitadísimas a la próxima semana a hablar nuevamente de Ciencias de la Tierra. Gracias Nicole, gracias Camila, gracias Luis, que tengan una buena semana.
Chao, muchas gracias.
Gracias, chao.
Chao, buenas semanas a todos. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.